Canarias. Hora 14 en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
¿Qué tal? Buenas tardes. Torre Pacheco va recuperando la normalidad 5 días después del inicio de los disturbios. La escasa afluencia que tuvo ayer la convocatoria ultra, a la que acudieron poco más de un centenar de personas que aprovecharon para increpar a periodistas, es la muestra de ello. La elevada presencia policial ha evitado nuevos enfrentamientos y la situación ya es mucho más tranquila en este municipio murciano. Ruth García, buenas tardes.
Buenas tardes. Más de una veintena de denuncias se interpusieron anoche en Torre Pacheco, la mayoría por desórdenes públicos y tenencia de objetos peligrosos. La delegación del gobierno destaca que el dispositivo policial evitó altercados mayores y contuvo la entrada de grupos ultra. El municipio va recuperando la normalidad, aunque se mantiene el despliegue policial de cara a otras posibles convocatorias previstas para hoy y mañana. Por otra parte, delegación del gobierno ha confirmado que el presunto agresor del vecino de Torre Pacheco, ya en prisión, reside en Barcelona y cuenta con NIE, es decir, estaba legalmente en España.
Mientras el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sigue asumiendo los marcos de Vox y acaba de vincular delincuencia.
Y hemos de mandar un mensaje muy claro. La inmigración no da carta blanca para cometer delitos.
Palabras como estas contra las que ha vuelto a cargar esta mañana el gobierno, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, le ha pedido al PP que deje a un lado la equidistancia.
Se tiene que tomar partido y expresar claramente la postura. Y con contundencia. O se está en contra de que haya manifestaciones de carácter racial y se condenan de manera contundente, o la equidistancia te deja en una situación absolutamente indefendible. Y el Partido Popular tiene que ser claro.
Un discurso ultra que a partir de las 2:30 vamos a tratar de desmontar con datos. En Torre Pacheco, el 30% de la población activa es extranjera, el paro ha caído a mínimos y la tasa de criminalidad está por debajo de la media nacional. En unos minutos también estaremos en Mauritania, donde ha llegado esta mañana Pedro Sánchez para tratar precisamente cuestiones migratorias en un miércoles que en España va a ser el día en el que más calor vamos a pasar en toda la semana, con 36 provincias con avisos activados, por lo que hay que tener mucha precaución. Meteorólogo Adrián Cordero.
Tarde de intenso calor la que tenemos por delante, con 36 provincias que tienen a esta hora avisos activados por altas temperaturas. Las más elevadas las esperamos, por ejemplo, en Andalucía, en Sevilla, hasta 42 o 43 grados, también en Badajoz, en Cáceres, en la Comunidad de Madrid, el sur de Aragón o incluso con cerca de 40 grados en el interior de Galicia. Todo ello en un día con tiempo estable, también mucho calor en Canarias, máximas cercanas a los 40 grados en las islas más orientales.
Además, en la redacción de informativos.
Hora 14, con Javier Liébana.
Pendientes de lo que ha ocurrido esta mañana en Las Palmas, donde una menor de 17 años se encuentra en estado crítico después de que su presunta pareja le haya prendido fuego. Aldo Gómez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La joven está con quemaduras en el 95% de su cuerpo tras haber sido rociada con un líquido inflamable por otro joven de 20 años, con el que asegura la víctima mantenía una relación sentimental. El chico ya ha sido detenido. Y un juzgado de Valencia va a investigar la filtración del audio donde se escuchaba una conversación entre una técnico de la EMET y emergencias de la Generalitat la tarde de la Dana. El audio se filtró de forma parcial y daba a entender que la agencia restaba importancia al temporal, cuando justo era todo lo contrario. El presidente Carlos Mazón, cuyo gobierno dio difusión a este audio manipulado, defiende y respeta la decisión de la jueza.
Yo sabe que cuando hay algún proceso, yo lo que tengo que hacer es respetar los procesos que se pongan en marcha, ¿no?
Se investiga si hubo un delito de revelación de secretos.
Y es noticia que hemos conocido hace unos minutos. La justicia española ordena a Juana Rivas a entregar a su hijo a su padre. Mariola Lurido, buenas tardes.
Buenas tardes. La próxima semana, el martes 22 de julio, esa es la fecha que ha fijado el juzgado de instrucción número 3 de Granada para que Juana Rivas entregue a su hijo menor al padre y vuelva con él a Italia. Es un auto ejecutivo. Tiene que cumplirlo aunque lo recurra. La decisión se produce después de que un tribunal de Cagliari mantuviese hace unas semanas que la custodia exclusiva de Daniel era de Arcuri, un Arcuri que a la vez tendrá que sentarse en el banquillo en septiembre en Italia por malos tratos. Daniel, de 13 años, lleva desde las Navidades en Granada con su madre y su hermano porque otro juzgado autorizó que se quedase.
Y para cerrar esta portada, como cada día, nos vamos a Suiza.
Si las grandes futbolistas pueden, miles de niñas quieren. Por eso, Iberdrola apuesta por la igualdad en el deporte desde 2016. A por Europa. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Penúltimo entrenamiento de la selección antes del partido de cuartos. Sonia Luz, muy buenas.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. 2 días para el cruce de cuartos y con buenas noticias desde el campo base de la selección en Lausana, porque Esther González ha vuelto a trabajar con el grupo y apunta a titular en el partido contra Suiza. Las anfitrionas han entrenado hoy después de anular la sesión.